La verdad que no me fue difícil escoger un tema porque no sé, yo calculo que a muchos de mis hermanos le debe pasar que es como que cuando uno lee la palabra de Dios buscando un poco de conocimiento de su persona, el Señor es como que resalta específicamente algunos versículos que a uno lo atraen de tal manera que a la hora de un compromiso, de tomar un mensaje, se nos hace un poco más fácil, o para usarlo para el ministerio que sea para la gloria del Señor. Y la verdad que yo tuve un encontronazo en el libro de Miqueas, específicamente con el capítulo 6, y quería compartir, quería hacer un breve resumen de este libro y compartir específicamente, ya que el libro de Miqueas, el mensaje se centra en el capítulo 6, en el versículo 6, entonces quería compartir lo que pude apreciar de la palabra y que fue sin duda alguna bendición para mí y espero también lo sea para ustedes. Bien, como dije, estamos hablando del libro de Miqueas. Este libro es un libro lindo, muy precioso. Me gustó mucho poder sumergirme y estudiar un poquito más en profundidad lo que la palabra del Señor enseña en este libro. Y bueno, le quería compartir justamente. Voy a hacer un pequeño resumen para después centrarnos en dentro del capítulo 6, los versículos del 6 al 8, que como dije recién. Resumen del libro de Miqueas. Bueno, el significado del nombre Miqueas es, en el idioma original, es como Jehová. Es un profeta que del reino sur de Judá, que profetizó la segunda mitad del siglo VIII a Cristo y su ministerio. Abarcó los reinados de tres reyes, que los estudiamos ya hace 2 años más o menos. El rey Jotam, del 750 al 731 a.C., del rey Acaz, del 731 al 715 a.C., y de Ezequías, del 715 al 686 a.C. Miqueas es contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas y Amós. Y una particularidad a la hora de estudiar, que en un comentario encontré que Miqueas no debería ser confundido específicamente con el hijo de Imlá, que tiene exactamente el mismo nombre. Esto está en Primera de Reyes 22:8, como para tener una referencia, ya que el hijo de Imlá vivió 100 años aproximadamente antes que Miqueas, que el profeta. Miqueas fue citado por el Señor de Mateo capítulo 10, en el versículo 35 y 36. Específicamente lo que cita el Señor es el pasaje de Miqueas 7, versículo 6, y muy probablemente el versículo 6, 8 sea el más importante de su profecía. No es casualidad que me haya alumbrado tanto, que me haya llamado tanto la atención, como seguramente a muchos de ustedes. Así que es por eso la necesidad y quería compartirlo tanto con ustedes por el bien que hizo. El tema del libro, todo completo, trata de injusticias sociales, de corrupción religiosa, de juicio y bendiciones futuras. El libro se puede dividir en tres partes, ¿sí? La primera es el capítulo 1 y 2, la segunda, el capítulo 3 al 5, y la tercera, el capítulo 6 y 7. Y cada división tiene la particularidad de este libro, que puede ser, esta división se puede observar con un verbo específico, el verbo oír. Esto lo podemos notar en los versículos 1, capítulo 1, versículo 2, primera división, en el capítulo 3, versículo 1, segunda división, y en el versículo 1 del capítulo 6, es la tercera división. La primera parte se comunica una clara reprensión de los pecados del pueblo, ¿sí? Como dijimos recién en capítulo 1 y 2. La segunda parte es el anuncio del castigo, capítulo del 3 al 5. Y en la tercera parte, las promesas de bendiciones mesiánicas, y esto es específicamente para el pueblo hebreo, en el milenio. Resumen del libro. Se podría decir que es una clara revelación del Dios eterno y soberano por sobre todas las cosas, incluyendo el tiempo, ya que a través de su intervención divina, Él traerá juicios sobre los pecadores como bendición sobre aquellos que se arrepienten y le obedecen. Como resumen del capítulo 6, podríamos tener tres puntos allí: la división en la primera acusación de Dios, que es desde el versículo 1 al 5, la respuesta del pueblo, que es del versículo 6 al 7, y una segunda acusación del Señor del versículo 9 al 16. Si ustedes hacen la suma, evidentemente les está faltando un versículo, que es el 8, es el donde vamos a centrar y vamos a estudiar mejor. Las acusaciones que se denuncian, claramente el Señor está denunciando corrupción y contaminación, hipocresía religiosa y desobediencia, pues, sobre todas las cosas. Quisiera analizar con ustedes el versículo 6 y 7. Vamos a empezar por el 6. En este versículo, hermanos, vamos a leerlo para poder interpretarlo bien. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Y el versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hermanos, al leer aquí, podemos ver que en este versículo, el pueblo del Señor, después de tantas denuncias, de tan justa denuncia, cuando el Señor en los anteriores versículos y capítulos claramente puntualizó los pecados de su pueblo, aquí pareciera que el pueblo desorientado le consulta al profeta, como habiéndose olvidado de qué manera agradar a Dios. Por eso, el pueblo parece consultar para aplacar o calmar el ardor de lo denunciado justamente por el Señor. A la luz de Levítico 9:1, si quieren pueden anotarlo, yo se los voy a leer para que después lo puedan seguir. La palabra del Señor dice allí, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para la expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Entonces encontramos que el pueblo parece haber olvidado puntualmente lo que Dios les ordenaba para limpieza de pecados, hasta de la diversidad de animales puntuales consagrados exclusivamente al Señor. Es como que se olvidaron de dos animales puntuales que el Señor en Levítico 9:1 les demanda, ¿sí? Y en el versículo 7, ya un poquito pareciera un poquito más confundidos, hasta dudan respecto a las cantidades de los animales o de aceites, como que si a Dios le agradara más las cantidades de lo que habrían de ofrecer y no el espíritu adecuado que se requiere para agradar. Estamos hablando tranquilamente de humildad y de obediencia. Y verdaderamente al final de este versículo remata con una pregunta que sinceramente cuando la leí, hoy nosotros como iglesia, teniendo ya todo el canon de la palabra de Dios, nos puede hasta parecer justo, razonable esta pregunta, ¿sí? Porque están hablando de ofrecer el fruto de su propio vientre como sacrificio. Hermanos, y la palabra del Señor, que ellos ya conocían, prohíbe claramente los sacrificios humanos. Léase en Levítico 18, versículo 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y Levítico 22, y 23 dice lo siguiente: dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 3 dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Claramente Dios prohíbe, bajo pena de muerte, los sacrificios humanos. Y es un pensamiento que el pueblo había adquirido justamente por contaminación y por influencias de los pueblos paganos idólatras, que ya se habían metido justamente en el pueblo de Dios. Y inmediatamente, para analizar, en el versículo 8, que es el centro del mensaje, podemos decir que la acción inmediata del profeta, después de escuchar estas preguntas, fue inmediato una exhortación. Dice así el versículo 8: oh hombre, aquí pongo una pausa para comentarles que el oh hombre, el hombre escrito aquí en el original, hace alusión al nombre de Adán, por lo cual aquí estamos hablando de que el profeta, trayendo el mensaje del Señor, se incluye allí como destacando la vulnerabilidad, la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como dije, la acción del profeta es la exhortación al volver a la ley desde la integridad del corazón de cada uno del pueblo de Dios, fundamentado en el arrepentimiento. Y claramente, para arrepentirse se necesita humildad. Voy a citar Deuteronomio 10, 12, para poder también traer luz desde versículos que encontramos en la Biblia, que son muy similares y que tienen el mismo fundamento, sin duda alguna. Uno está en Deuteronomio, por lo cual, de los primeros libros del Pentateuco, y la otra es una enseñanza y una denuncia del Señor Jesús, que ya lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Leo Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Curiosamente, el Señor Jesús menciona también y denuncia y enseña exactamente lo mismo que Miqueas está diciendo y lo mismo que dice Deuteronomio 10. Leo Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, así como lo podemos contemplar en el Pentateuco, como lo podemos contemplar en el libro de Miqueas, como lo podemos contemplar en el Evangelio de Mateo, en esta enseñanza del Señor, claramente no hay manera alguna de agradar a Dios sin fe, sin la condicionante que Él mismo ha comunicado en su palabra. El mensaje, al ponerle un nombre, la verdad que estuve dando vueltas y fui lo más resumido posible. No es que no me haya esmerado, pero había una particularidad en lo que estamos leyendo, y que aquí habla de tres condiciones que el Señor deja bien expresado en su palabra. Son tres condiciones, son tres personas y son tres pueblos que pueden asumir el compromiso ante esta enseñanza en la palabra del Señor. Vamos con las tres condiciones, lo acabamos de leer. Lo que Dios pide. Primero pide hacer justicia. Estamos hablando de un verbo hacer que habla de obras. Y allí la palabra justicia, buscando la hermenéutica exacta de esta palabra, buscando en el idioma original, podemos decir que esa palabra justicia es mishpat. Así se pronunciaría en hebreo. Y según Dios mismo lo exige en la ley, esto es, ser justo y equitativo con nuestros semejantes. Y aquí hay un concepto de que Dios, el soberano, prefiere o demanda amarle en forma de obediencia más que sacrificio que ofrecen la vulnerabilidad o la debilidad del ser humano, de todos nosotros. Por tanto, el concepto vuelve a ser el mismo. La fe vale muchísimo más que las obras. En el segundo, la segunda demanda, la segunda condicionante de Dios es amar misericordia. El amar de deleitarse, y específicamente la palabra misericordia es una palabra que al estudiarlo en su idioma hebreo original, que es Gesed, y a la hora de ver una conjunción de verbos allí, un concepto maravilloso que pude rescatar de allí es que esta palabra misericordia, el concepto real es voluntad de piedad. Amar fielmente pese a la condición del ser humano, pese a su condición pecaminosa. Esto es maravilloso al poder contemplar que Dios, en la gracia, Dios sabe que el hombre es culpable. Y es claro, porque gracia es don, regalo, inmerecido. Mas aquí en la misericordia de Dios, es que pese a que el hombre es culpable, Él quiere, tiene voluntad propia de piedad para con él. Por eso el Señor nos ama aún desde aquel tiempo y hasta hoy, y pretende de que todos podamos entender esto y arrepentirnos y buscarle y volver a él. La tercer condicionante es humillarte. En hebreo sería tzaná, y acá es algo muy lindo poder apreciar que aquí dice humillarte a tu Dios. Y en el original esto puede decir humillarte para andar con tu Dios. El concepto es volverse humilde, aceptar su voluntad en la propia vida de cada uno. Y esto resalta la dependencia absoluta del Señor. Más allá de cuánto podamos lograr según nuestras propias fuerzas, y claramente habla de una fe práctica, de una fe continua, de una fe del día a día, como hoy escuchamos en la reflexión de Franco también. Hablamos de tres condicionantes. Ahora vamos a hablar de tres personas que podemos encontrar en este mismo mensaje también. Uno es un juez justo, el único juez justo. Y la Biblia lo enseña claramente. El juez justo es el Dios Padre, Jehová de los ejércitos, quien está sentado en su trono y por quien todas las cosas se sostienen. Solo Dios dispone de justicia santa, y esto es una perfección comunicable del Altísimo. Él es el mismo y eterno Dios quien la comunica en su palabra Biblia. Romanos 6, versículo 23a. Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, esto es más que claro, que el que da la condición es el que ya dejó por bien claro desde el principio de la Biblia y mucho más claro al final de este libro maravilloso o de esta biblioteca maravillosa, cuál es su justicia, que Él es un Dios soberano, justo, santo, y que no hay quien como Él. La segunda persona que podemos ver, yo le puse que es la misericordia hecha hombre. ¿Y quién no más? ¿Quién sino que su Hijo amado, el Señor Jesucristo? Jesucristo solo Él reveló la voluntad de piedad de Dios para con los hombres. Al venir al mundo en condición de siervo para pagar la deuda que la humanidad no podía, saciar la justicia divina. Vuelvo a leer Romanos 6, 23, pero todo completo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera persona que podemos ver en este pasaje es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Es por quien podemos vivir por la fe. Dijo el Señor Jesús en Juan 16, versículos 7, 8, 9, 10 y 11, los leo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no viene en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor claramente aquí está enseñando que el único que puede convencer de pecado y llevarnos a sus pies es la tercera persona de Dios, en su santo y bendito Espíritu. Por tanto, el mismo Espíritu del Señor es quien nos hace aceptables a Dios por su obrar, en quien deposita su fe en la obra eterna del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, del Señor Jesús, sobre la cruz del Calvario. Y lo tercero que vamos a ver son tres pueblos quien claramente van a enfrentar esta realidad que el Señor está exigiendo aquí. Los tres pueblos son Israel, el pueblo escogido, como la Biblia lo enseña, el pueblo de Dios, quien aún vive según las obras de la ley, ignorando o negando el evangelio de salvación por medio del Mesías. Esto es una clara realidad del pueblo hebreo, pasado todos los años que han pasado y sigue en esta misma condición, creyendo que por obras se justificarán delante de Dios. En segundo lugar, podemos ver la iglesia del Señor. La iglesia son algunos judíos que eran judíos en un momento como gentiles, es la suma de ambos pueblos, pero creyentes. Y esta suma de pueblos hace a la iglesia del Señor, quien debe velar por no ser contaminada por este sistema mundano, por las falsas doctrinas, por la tibieza de espíritu y la apostasía, guardando fielmente el legado que su Señor al predicar su evangelio, perdón, guardando fielmente el legado de su Señor. Al predicar el Evangelio. Voy a leer Marcos 16, lo sabemos prácticamente de memoria, pero es necesario volver a entender este concepto. Marcos 16, capítulo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tercer pueblo, están los incrédulos. Los incrédulos son todos aquellos seres humanos que no pertenecen a Israel ni a la iglesia del Señor, alejados de Dios por ignorar el evangelio de salvación o negarlo tristemente. La realidad es que esto lo enseña la palabra del Señor y todos sabemos de esta separación de gente, pero podemos hacer como un comentario final respecto a lo que podemos leer y extraer de la palabra del Señor, que no hay hombre y mujer que esté ajeno a la voluntad de Dios. La enseñanza de este pasaje son aplicables a estos tres pueblos, por tanto, cito Isaías 55, capítulos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Queridos hermanos, creo que la palabra de Dios es clara. Sinceramente no podemos escapar a esta enseñanza, no podemos escapar a las tres condicionantes que el Señor nos deja en su palabra en este capítulo. Y es mi ruego que el Señor bendiga su palabra, que si hay alguien escuchando, si hay alguien que pueda apreciar lo que el Señor dice, pueda verdaderamente acercarse a Dios y pedirle perdón para la salvación de su alma y para gozar de una vida que los que somos del Señor podemos confirmar que sin duda es cada día una bendición diferente. Bien, les quería compartir este pequeño resumen de este pasaje y bueno, que el Señor bendiga su palabra y gracias por esta posibilidad. Dios los bendiga.